Hola a todos, bienvenidos a su programa Avivando Ando. Mi nombre es Tony Jiménez, soy creyente en Cristo. Y pues, bienvenidos al primer episodio de Avivando Ando. Y estamos muy contentos y muy emocionados por lo que el Señor va a hacer con este programa. Como primer episodio, se nos hizo prudente compartir la misión y visión de este podcast, como también hacer una breve introducción de su servidor. Quiero compartirles quién es Tony, cuál es el propósito de este podcast, cómo nació esta idea, cuáles son las expectativas para ustedes para futuros episodios. Amén. Bueno, pues comencemos. Como les decía, mi nombre es Tony Jiménez, tengo 38 años, soy creyente en Cristo, vengo de una familia disfuncional, en Victoria y trabajando la codependencia, la ira explosiva, el control, la lujuria, el narcisismo, entre muchos otros defectos de carácter. Nací en una pequeña ciudad en Jalisco llamado Ocotlán. En el año 1988, mis padres decidieron emigrar a este país. Fui a la primaria y a la preparatoria aquí. Me gradué de la preparatoria en el 2005, o la high school, como se le conoce acá. Pero mi encuentro con el Señor no fue sino hasta el 2007. Mi mejor amigo me invitó a su iglesia. Viniendo de un trasfondo de crianza católica desde mi niñez, sin ninguna afinidad ni fanatismo por la iglesia católica en realidad, pero criado católico, ¿no? Ustedes se podrán imaginar la diferencia, qué diferente fue para mí la experiencia en una iglesia cristiana por primera vez. Y pues así fue como llegué a Centro Gracia Abba Padre. Y pues pasando el tiempo, pasaban los años y me daba cuenta que algo no andaba bien en mí. Con problemas en el hogar, ya dos separaciones. Sabía que Dios existía. Atendía los servicios dos, incluso a veces hasta tres veces por semana cuando hubiera eventos especiales. Pero dentro de mí sentía que no conocía verdaderamente a Cristo. No entendía por qué me sentía culpable, por qué me sentía deprimido, por qué me sentía perdido si yo era cristiano. No entendía. Bueno, a los 27 años de edad, en el 2015, conocí a mi actual esposita Liliana. Con Liliana hemos vivido muchísimos momentos hermosos, pero también muchísimos momentos de dificultad. Ella también viniendo de una familia disfuncional, batallando con sus propios defectos de carácter, y yo con mi codependencia, con mi necesidad de identidad, podrás imaginarte que fue una receta perfecta para el conflicto. Aceleramos el tiempo al 2021, un día a finales de noviembre, había yo tocado fondo. De tanto problema en mi vida, ese varón que atendía la iglesia dos o tres veces por semana había desaparecido. Perdiendo el camino en la amargura, la depresión, la adicción al alcohol y la marihuana para entumir el dolor que llevaba dentro. Vivía amargado, resentido con la vida, con mi esposa y con el mundo. Hasta que un día el Señor puso en mi corazón mientras trabajaba, escuchar su palabra, buscarlo. Y pues mientras trabajaba, pues no podía leer, pero sí podía escuchar. Y entrando al internet a buscar audios, predicaciones, lo que fuera para atender este peso que traía en mi corazón, para quitar ese dolor que llevaba dentro, encontré un programa. Un programa cristocéntrico que tenía una sección de preguntas y respuestas. Y recuerdo muy bien todas las preguntas que los oyentes le hacían. Y muchas de ellas eran como, ¿cómo puedo hacerlos felices? ¿Por qué me siento tan responsable de sus emociones? ¿Y qué pasa si me dejan? ¿Estoy haciendo lo suficiente por ellos? ¿Cómo puedo dejar de sentirme culpable? Estas eran las preguntas que le hacían muchas personas. Y poco a poco me di cuenta que estas eran las preguntas que yo me había estado haciendo toda mi vida. Ahí fue donde escuché por primera vez el verdadero significado y origen de lo que es la codependencia. El locutor resaltó cómo confiar en el Señor era como buscar un tesoro debajo tierra. Si tuvieras la certeza de que allí estuviera un tesoro, escarbarías hasta no encontrarlo. De esa misma manera, debemos buscar de Dios, y en realidad nunca había buscado de Dios de esta manera. Ese momento mi corazón se quebrantó. Fui corriendo al baño, el único lugar privado que había en mi trabajo, y me arrodillé. Con lágrimas en mis ojos le pedí perdón al Señor y me rendí plena, completamente y totalmente a la voluntad del Señor. Y pues ahí, hermanos y hermanas, fue donde en realidad mi relación verdadera, mi encuentro verdadero con el Señor comenzó. Puedes muchos decir que tengo más de 20 años de cristiano, pero yo siento más bien que tengo apenas y 3 años. A lo mejor antes era cristino, les platico a mis amigos a veces en broma, ¿verdad? Pero en realidad ahí sentí yo que comenzó mi verdadera relación con el Señor. Tuve un encuentro verdadero. Me rendí ante la voluntad del Señor y admití que necesitaba ayuda. Preguntando, encontré y entré en un programa de sanidad interior. Fue ahí donde el Señor hizo una obra grandísima en mi vida. Este programa duró casi un año y gracias a Dios, juntamente con mi esposa, pudimos sanar heridas del alma, pudimos sanar traumas de nuestra niñez. Mi matrimonio dio un giro de 180 grados. No te estoy diciendo que ya no tengo problemas en mi matrimonio, todos los tenemos, pero ahora con una identidad sólida, fundamentada en quién Dios dice que soy, con sobriedad y ahora con los recursos, las herramientas necesarias para enfrentarme a los problemas diarios. Poco a poco me fui integrando a la iglesia más y más conforme fui sanando. Y puedo compartirte con todo gozo que hoy, 2024, junto con mi esposita, somos directores de Casa de Restauración Centro Gracia. Gloria a Dios. Estamos por terminar nuestro primer año con nuestro primer grupo y Dios, a través de nuestro testimonio, a través de su palabra, a través de su gracia, ha sanado a muchos otros. También tengo el honor de ser maestro de fundamentos básicos del cristianismo y la escuela de discipulado en el Instituto Bíblico de Centro Gracia. Todo esto por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Toda gloria es para Él. Bueno, pues teniendo en mente todo este historial que les acabo de contar, los últimos meses el Señor ha puesto esta carga en mi corazón para utilizar esta plataforma para traer información, para traer palabra, para traer sanidad y consejo a su pueblo. Con la ayuda y el favor de Dios, espero poder servirles por mucho tiempo más. Y bueno, pues hablando del podcast, cabe mencionar el nombre Avivando Ando. Te preguntarás por qué, de dónde, cómo. Bueno, en realidad está basado en 2 Timoteo 1, 6 a 7, que dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, para darle un poquito de contexto y explicación a esto, aquí Pablo está animando a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que ya está dentro de él por la imposición de las manos. Es decir, los versículos anteriores señalaron la fuente y la realidad de la fe cristiana de Timoteo. Aquí Pablo anima a Timoteo a ampliar los dones espirituales que ha recibido. Ahora, algunos intérpretes han explicado este, entre comillas, don de Dios como un don espiritual. El Nuevo Testamento utiliza con mayor frecuencia esta frase que dice don de Dios, ¿verdad? Y es una referencia a la salvación. Por ejemplo, en Juan 4:10 Jesús habló de la salvación como el don de Dios. En las otras dos ocasiones en que Pablo utiliza la frase, encontramos Romanos 6:23 que dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Efesios 2:8, y porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dado el modo en que Pablo suele utilizar esta frase, el don de Dios de Timoteo parece ser una referencia a la salvación. Timoteo debía avivar la llama de su salvación. Y este verso me llevó a pensar, ¿cómo debo yo avivar la llama del don de Dios que hay en mí? El Señor nos ha bendecido con su gracia, la gracia de su salvación, pero también en medio de eso, los talentos y los dones. Es por eso que en Avivando Ando creemos que la palabra de Dios se encuentra en todas las respuestas a cualquier circunstancia. Avivando Ando nació de un llamado profundo de parte del Señor por avivar no solo los dones de Dios en su pueblo, sino la presencia del Señor en las vidas de los creyentes. Creemos que las redes son un instrumento útil para enseñar, aconsejar, sanar y guiar al creyente en la vida cotidiana a través de la palabra de Dios, esto es, la Biblia. Bueno, pues sentimos una carga por motivar y animar a los oyentes a depender plena y totalmente en el Señor y en su palabra, para vivir constantemente en un estilo de vida de avivamiento. También cabe mencionar que está en los planes a futuro tener programas en vivo, contestar preguntas, dudas o inquietudes con la palabra de Dios, tener invitados especiales con temas útiles y prácticos para todo creyente, con temas basados en la necesidad de su pueblo. Habrá programas con temas relacionados con la sanidad interior. Habrá invitados especiales con testimonios tremendos y temas familiares basados siempre en la Biblia, que es la palabra de Dios. Cada semana estaremos publicando un video de aproximadamente una hora por Spotify, al igual que por YouTube por lo pronto. Y bueno, pues ya dada la introducción, ¿qué tipo de podcast cristiano sería si como primer episodio no les comparto lo que es más importante, lo que es más relevante, lo que ha cambiado mi vida? Y eso es el Evangelio. Entonces, como primer episodio, después de esta introducción, vamos a hablar un poquito qué es el Evangelio. Si tú que me estás escuchando no eres creyente, tal vez seas ateo, tal vez pertenezcas a una religión diferente, ¿verdad? Lo que quiero hacer el día de hoy es compartirte qué es el Evangelio, ¿no? Y para hacer eso, vamos a comenzar con una serie de preguntas. Y estas preguntas van para ti, oyente. Y pues la primera pregunta es una de las preguntas que yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué existe la muerte? Es decir, todos sabemos que la muerte existe, ¿verdad? Todos sabemos que en este mundo, dicen los americanos que hay dos cosas que son seguras en este mundo. Eso es la muerte y los impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿alguna vez te has preguntado por qué morimos? ¿Por qué tiene que llegar el día en que tenemos que despedirnos de nuestros seres queridos que amamos tanto? Yo he perdido a tres de mis abuelos. Y yo recuerdo muy bien los momentos en que sucedieron cada uno. Y fue un tiempo tan doloroso que involucró luto, duelo, dolor. Entonces te pones a pensar, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que morir? Bueno, estoy aquí para compartirte lo que dice en Romanos 5:12. Dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que, en otras palabras, la muerte es la consecuencia del pecado. Es la paga por nuestro crimen. En otras palabras, morimos como consecuencia de nuestros pecados. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, puedes estar escuchando esto y puedes estar diciendo, oye, hermano Tony, pero eso suena muy duro. Yo no soy tan mala persona. ¿Por qué todos tenemos que morir? Bueno, pues antes de llegar a eso, quisiera hacerte otra pregunta. Si tú murieras hoy, piensa un poco en lo que te estoy preguntando. Si tú murieras hoy, ¿estás seguro de que estarías en la presencia de Dios? ¿Hay alguna manera de estar 100% seguro de que si hoy morimos, estuviéramos en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Habrá alguna manera? Bueno, tal vez la manera que podamos saber la encontramos en la palabra de Dios. Y te voy a leer un capítulo, unos versículos de Mateo. Se encuentran en Mateo 19, del 16 en adelante. Y dice así. Sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre esto? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Me pongo a pensar. Este joven proclamaba haber cumplido todos los mandamientos. Y aún llegó con Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Para entrar en el reino de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Tal vez tú te estés preguntando esto, eres cristiano, tal vez no eres creyente y estás considerándolo, y tal vez te estés preguntando, ok, si yo creo en esto, si yo quiero entender qué es el evangelio, es que tengo que saber cómo puedo llegar al cielo, qué tengo que hacer. Así como este joven, yo creo que todos, o algunos, o la mayoría, nos hemos hecho esta pregunta. Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y fíjate qué curioso lo que hizo Jesús. Qué curioso lo que hizo Jesús. Le dijo, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Hemos escuchado estos famosos mandamientos, ¿verdad? Hemos escuchado estos mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Te los voy a repetir yo sé que te lo sabes tal vez, pero lo vamos a repetir rapidito para que tengamos una idea a qué se refería Jesús cuando le contestó a este hombre. Y pues el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, no te harás, inclinarás o honrarás a ídolos. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, santifica el sábado como el día de reposo. El cinco, honra a tu padre y a tu madre. El seis, no matarás. El siete, no cometerás adulterio. El ocho, no hurtarás. El nueve, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el diez, no codiciarás. Entonces, ahora dándole una repasada a esto, nos podemos preguntar por qué Jesús apuntó hacia estos mandamientos. Te puedes poner a pensar, piensa solamente en una persona que cumpla estos requisitos para entrar al cielo. Solo una. Mira, vamos a hacer un autoanálisis. ¿Qué te parece? Te voy a hacer unas preguntas. Tú vas a reflexionar y contestártelas en tu mente a ti mismo. Pregunta número uno. ¿Alguna vez en toda tu vida, desde el momento que tú naciste hasta hoy, has echado alguna mentira? Te voy a dar unos segundos para que reflexiones. ¿Alguna vez en toda tu vida has echado alguna mentira, por más pequeña que sea? Y no me refiero a que hay tipos de mentiras, ¿verdad? Algunos decimos una mentirilla blanca. No, mentira es mentira. ¿Alguna vez has echado una mentira? Estoy seguro de que si tienes sangre roja como yo, por lo menos has mentido una vez en tu vida, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, ¿alguna vez has tomado algo que no te pertenece, por más pequeño que sea? Puede ser tal vez un chicle de una tienda cuando eras niño. Tal vez le agarraste dinero de la bolsa de tu mamá en tu adolescencia. Bueno, te vuelvo a repetir, si eres un humano como yo, la respuesta a esta pregunta probablemente es sí. Es lo mismo si te robas un centavo a si te robas $100, ¿no? Entonces, ya fallamos en dos de los mandamientos, pero vamos a un tercero. ¿Qué te parece? Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, cualquiera que mire a una mujer con deseo sexual ha cometido adulterio en su corazón. ¿Estamos llegando a casa? ¿Estamos pegándole un nervio por ahí? ¿Alguna vez has visto a una mujer o a un hombre con deseo sexual? Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Entonces Jesús dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¡Wow! Dice, el sexto mandamiento dice, no matarás. Pero Jesús dijo, todo el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Alguna vez has odiado a alguien? ¡Wow! Nos quedamos pensando, ok, hermano Tony, tienes razón, le he fallado a Dios en estas leyes, pero no en todas. A lo mejor de estas preguntas que te hice, solamente dos de ellas, ¿verdad? No soy tan malo, hermano Tony. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que tú y yo, cuando nos preguntan, bueno, te voy a preguntar, ¿tú crees que eres una buena persona? En serio, ponte a pensar, ¿tú crees en realidad que eres una buena persona? La palabra de Dios dice, todo hombre proclama su bondad. Y yo creo tanto en la palabra de Dios que estoy casi seguro que tú probablemente dijiste, sí, pues soy a todo dar, soy buena onda, ¿verdad? Pero déjame decirte que no eres bueno. No soy bueno. Resulta que los 10 mandamientos son un espejo para ver si eres bueno. Para ver si eres lo suficientemente bueno para entrar al cielo. Ahora, podrás decir, hermano Tony, esto es demasiado duro. ¿Quién va a poder entrar al cielo con estas reglas? Exactamente. Pero te voy a pedir, mantente escuchando. Primero van las malas noticias y después vienen las buenas. Si puedes aguantar durante las malas noticias, vas a poder escuchar cuáles son las buenas. Pero bueno, si eres uno de los que dijeron, hermano Tony, nada más fallé 2 de 5, pues déjame decirte, mira, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Esto que te estoy diciendo no es para que te juzgue yo. Esto es para que solamente tú te juzgues. Bajo tu propia admisión, me has dicho que eres un mentiroso, un ladrón, un adúltero o un asesino. Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado, establecido, que los hombres mueran, una sola vez, y después de esto, el juicio. Ok, pausa. Hemos escuchado tanta cosa allá afuera, que la reencarnación, que qué sé yo, tanta cosa que escuchamos allá afuera. Aquí la palabra dice que está decretado, está establecido por el Señor, que los hombres mueran 1, 2, 3, 4 veces. No, una sola vez y después de esto al juicio. Después de esto, ante la presencia de Dios, veremos a Dios cara a cara y vamos a dar cuentas de lo que hicimos en este mundo, de lo que hicimos en esta vida. En 2 Corintios 5:8 dice, estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Es decir, que si no estamos en cuerpo, estamos presentes con el Señor, ¿verdad? Entonces, el momento que tú mueres, el momento que tú partes de este mundo y dejas este cuerpo atrás, vas a estar en presencia del Señor, como dice la palabra, después de esto, el juicio. Entonces, la pregunta del millón. Si tú, ahora, dándote cuenta tu condición verdadera, nuestra condición verdadera, le hemos fallado al Señor, no somos buenos, no hay nada que podamos hacer, ya fallamos, ya quebrantamos esta ley, nos hemos visto en el espejo de la moralidad perfecta de Dios y nos hemos dado cuenta que tú y yo no somos suficientemente buenos. Estamos muertos en nuestro pecado. Así que, teniendo eso en cuenta, si tú murieras hoy bajo esos requisitos, bajo ese estándar, tendemos bajo ese estándar, ¿serías culpable de quebrantar la ley de Dios? Ten en cuenta que por lo regular tú y yo tomamos un estándar muy diferente que el de Dios. Ser bueno en el diccionario dice perfección moral. Hay tantas definiciones, pero la más sobresaliente es perfección moral. Y yo sé que tú y yo ya te estás dando cuenta que no somos perfectos, no somos buenos, mucho menos moralmente, ¿verdad? Entonces, si tú murieras hoy, en esa condición, ¿serías culpable de quebrantar la ley de Dios? Si eres como yo, una persona pecadora que ha fallado a Dios una y otra vez, creo que tu respuesta sería culpable. Entonces, siendo culpable, ¿irías al cielo? ¿Bajo ese estándar, irías al cielo o al infierno? Podrás decir, hermano Tony, eso es muy duro. Hay sombras de gris, no todo es blanco y negro. Déjame decirte, hermano, que esto sí es blanco y negro. Hay cielo y hay infierno. Y el infierno es verdadero. Jesús habló más del infierno que del cielo. Con eso te digo todo. Pero bueno, estoy seguro que llegaste a la conclusión lamentable de que si Dios nos juzgara a ti y a mí con esta ley, bajo estos requisitos, bajo este estándar, terminaríamos en el infierno. Pero ahora vienen las buenas nuevas, el Evangelio. Dios hizo algo maravilloso para que tú y yo no fuéramos al infierno. ¿Sabes lo que hizo? Muchas de las personas saben qué hizo Dios. y estoy seguro que acabas de decir, envió a su hijo para que muriera por mis pecados. Sí, muchos saben eso, pero ¿sabes qué? No entienden el verdadero significado detrás de lo que Dios hizo. Y si tú puedes, tú que me estás escuchando en este momento, si tú puedes captar, si tú aguantaste las malas noticias, aguanta un poco más, porque si tú puedes captar en realidad con todo tu corazón lo que te voy a decir a continuación, va a cambiar tu vida completamente. Muchos cristianos hoy en día no lo entienden al 100. Bueno, muchos creen saber, ¿verdad? Pero el verdadero significado está en esto. Dios es un juez justo. Dios es el juez del universo, el que nos va a dar justicia, el que nos va a pagar por lo que hicimos y lo que no hicimos, ¿verdad? Entonces, siendo Dios un juez justo, te voy a dar un ejemplo. Estás en una corte aquí en este mundo, ¿verdad? Estás en una corte. Si alguna vez has estado en una corte, sabes más o menos de lo que hablo. Estás en una corte y eres culpable. Hay pruebas, hay evidencias, tienes un puño de infracciones. Eres culpable, no hay manera de probar que eres inocente, porque ya hay pruebas, quebrantaste la ley. Y tienes un puño de infracciones y fianzas que tienes que pagar por tu culpabilidad. ¿Sabías que si ese juez es justo, si ese juez sigue la ley como debe de ser, como está escrita, tú crees que ese juez, si tú le dices, bueno, juez, tal vez no hice cosas tan buenas y me dieron estas infracciones y me equivoqué, pero mira todas las cosas buenas que he hecho. Mira, yo dono mucho dinero a este orfanatorio, a estas organizaciones sin fines de lucro, a mi iglesia. El juez te va a decir, qué bueno que haces eso, pero tú estás aquí para que yo te juzgue en tus crímenes. Estás aquí para recibir tu castigo y tu veredicto. Lo único que podemos hacer en ese caso es tirarnos a la misericordia del juez, a la misericordia de la corte. Pues déjame decirte que es completamente legal, que a pesar de que tú y yo seamos culpables, podemos salir libres, porque alguien vino y pagó nuestra fianza. Es decir, Jesús vino y pagó lo que a ti te tocaba pagar. Quebrantaste la ley, eres culpable, no tienes excusa, pero Jesús vino, pagó tu fianza. Legalmente podemos salir libres ante los ojos de Dios a pesar de que somos culpables. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo dos palabras muy raras y a la vez muy profundas. ¿Puedes acordarte de qué es lo que dijo Jesús? Dijo dos palabras, dijo, hecho está. O en algunas traducciones dice, consumado es. En otras palabras, está todo pagado. Está todo pagado. Dios es el juez del universo. Hemos violado la ley de Dios. El infierno es nuestra cárcel. Nuestro castigo es la muerte y la eternidad sin Dios. Pero Cristo vino y pagó nuestra fianza, la deuda en nuestra contra, lo pagó Él. ¡Wow! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes el sentimiento? La paz, el gozo que yo sentí cuando finalmente entendí esto. Dije, wow, Señor, yo soy el culpable. Yo he pecado contra ti, Señor. Yo he quebrantado tu ley santa. Te he fallado y soy culpable y merezco el infierno. Pero tú, en tu misericordia, Señor, mandaste a tu hijo para que muriera y sufriera y lo escupieran y pagara la culpa y el castigo que a mí me tocaba. Ahora, sabiendo esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? A lo mejor te estás haciendo esta pregunta. Wow, hermano Tony, entonces Jesús vino y pagó por mí lo que yo tenía que pagar. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Yo te podría decir, como has escuchado en muchos lugares, mira, haz esta oración de salvación. Y no es que esté mal hacer esta famosa oración de salvación, pero déjame decirte que aquí en Estados Unidos de América hemos visto el cristianismo americano. Hemos visto cómo personas vienen al altar y piensan que esta simple oración es la que te va a salvar. No es mala la oración. No es malo decir estas palabras. Es bueno, pero la oración no es lo que te salva. Cristo es el que te salva. ¿Y qué tienes que hacer? Número uno, arrepentirnos de corazón. Arrepentirnos genuinamente y confiar en lo que Jesús hizo. Arrepentir significa, en el idioma original, es metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. En otras palabras, quiere decir cambiar de rumbo, darte un giro de 180 grados en la dirección completamente opuesta, de corazón y genuinamente, y confiar en que Jesús, lo que Jesús hizo, y que Él pagó con su sangre. Porque acuérdate, Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que Dios nos dé un corazón nuevo. Que nos dé ese corazón, que nos cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. Pasar de la hostilidad o indiferencia hacia el amor a Dios, hacia la devoción por Dios, el deseo de vivir según su buena voluntad. ¿Cómo se ve confiar en Jesús? ¿Cómo se ve confiar en lo que Jesús hizo? Mira, te voy a dar un muy buen ejemplo. Estás en un avión, estás volando a 30,000 pies de altura y hasta este momento en tu vida estás diciendo, bueno, pues yo sé que Dios existe, yo sé que Él me ama y pues mandó a su hijo y pues yo voy a seguir viviendo como a mí me da la gana. O tal vez hasta este momento no habías conocido de Dios, ¿verdad? Y pues no sabes lo que va a pasar después de la muerte, ¿verdad? Y estás en este avión a 30,000 pies de altura y estás planeando aventarte del avión sin paracaídas y estás diciendo, yo puedo vivir esta vida solo, sin necesidad de Dios, no necesito a Jesús, no necesito confiar en Él. Ya hice mi oración y estoy bien. Entonces, en otras palabras, estás pensando aventarte de este avión y aletear las manos. ¿Crees que vas a sobrevivir la caída? Porque viene la caída. Todos vamos a caer. Todos vamos a morir un día. Pero en cambio, si yo te digo, hermano, aquí está el paracaídas para cuando llegue la hora del brinco, aquí está. Y tú me digas, oh, pues yo creo en el paracaídas. Yo sé que el paracaídas existe. ¿Te va a servir de algo? ¿Te va a salvar? Claro que no. Lo que quieres hacer es ponerte ese paracaídas, confiar con tu vida en ese paracaídas. De esa misma manera, debes confiar en lo que hizo Jesús. Debes confiar que Él ya pagó. Debes confiar tu vida, tu voluntad. Debes confiar tu vida entera, darle las riendas de tu vida al Señor y vivir una vida de devoción y de convicción para Él. Créeme que no te va a llevar por mal camino. De hecho, la palabra de Dios dice que los planes que Él tiene para ti son planes para tu bien. Y Jesús, hermano, vino a dar su vida para pagar lo que nosotros necesitábamos pagar y para que tú estés seguro de que vas a llegar al cielo, te arrepiéntete, le pides perdón a Dios, pero un perdón genuino, de corazón. Señor, perdóname, he pecado contra ti, no soy bueno, no puedo ser bueno, he quebrantado tu ley, estoy muerto en mis pecados.
Necesito nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo, Señor. Necesito de ti. Confío, Señor, que tú moriste por mis pecados, que tú resucitaste de entre los muertos, Señor, y un día volverás por tu pueblo. Wow. Dios es tan bueno. Amén. Bueno, si este mensaje te quedaste con dudas, tienes alguna pregunta, no dudes en hacerme un comentario. Te recuerdo, estamos por YouTube, estamos también en Spotify. Y pues, ¿qué más me queda compartirte? Dios ha sido bueno conmigo. El día que yo entendí este mensaje de verdad, yo me arrodillé y dije, Señor, te entrego mi vida a tu voluntad. Guíame, muéstrame cuál es tu propósito para mi vida. Muéstrame, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga. Le di la media vuelta a mis adicciones. Le di la media vuelta a mis malos hábitos. Trabajé en mi santidad, que por cierto, ese va a ser un tema para otro día, ¿verdad? Somos llamados a ser santos. Y mi vida cambió completamente. El Señor me fue revelando a través de su palabra, a través de leer y estudiar y escudriñar su palabra, qué es lo que Él tiene preparado para nosotros, qué es lo que Él como propósito tiene para nuestras vidas, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y pues bueno, hermanos, esto fue el Evangelio y pues la introducción, y hasta aquí llegó el primer episodio. No te pierdas el próximo programa. Primeramente Dios, te hablo y me escuchas la próxima semana aquí en el mismo lugar. Yo soy Tony Jiménez y esto fue Avivando Ando. Hasta pronto. Hola, muchas gracias por haber escuchado mi primer episodio de Avivando Ando. Espero en Dios que sea el primero de muchos. Solamente quiero recordarte que nos puedes encontrar como Avivando Ando en YouTube. No olvides suscribirte, darle me gusta al video y compartir. También nos puedes encontrar en Spotify. No se te olvide seguirnos en Spotify. Y pues, nos vemos pronto. Hasta luego.